Olis.
Que el señor Tute.
Tute sí. Sama. Ya no soy más esa.
Ya no, güey. Ya no soy esa mujer.
Guardándola. Guardándola. La identidad secreta para que no me paleen. Ah. Pero no paleen, no, porque van a entender otra cosa. Para que no me. Para que no me llenen. No sé. No, para cuidar la seguridad.
La seguridad, sí. Nuestra llave de internet.
Sí.
Y bueno, hoy necesitaba la presencia de Tuti, porque es el único rosario en este país que conozco que habla de novelas.
Que está un poco obsesionado con la cultura tailandesa. Con los chicos tailandeses.
Con los chicos con el boy love tailandés. ¿Verdad? Y no hay nadie más que sufra con nosotros. Y si están allá afuera y escuchan eso, esta es una señal de ayuda también, ¿verdad? Venga, así.
Estamos juntas en el club de fans de Pete Cao.
Sí, y necesitamos ventilar y no podemos ventilar, entonces vamos a hacer un podcast de ventilar sobre vamos a empezar por la cultura, lo poco que consumimos barra entendemos de la cultura tailandesa.
Vamos a empezar por lo que por el sesgo cultural que tenemos de series de boy love.
Sí. Go for it primero.
A ver, las series usualmente se centran mucho, o sea, se centran prácticamente solamente en lo que es el romance de chicos. No necesariamente solamente dos chicos, a veces te da la ilusión de que en toda una serie todos los son putos, sí, y eso es lo que, y gusto.
En el hiperuráneo y de la perfección de todos los son putos, y no, hay la discriminación y nombre, ¿no? Pero sí, o sea, se centra básicamente, o sea, hay toda una corriente de boy love dentro de Tailandia que aparentemente es monetizable y existe un público bastante receptivo, ¿sí? La mayoría de estas series que vemos están, la mayoría están producidas online, que es básicamente su versión de WhatsApp. Y lo cual, tipo, solamente tiene, porque sí, porque Drag Race Thailand, que ese va a ser otro episodio, ¿sí? ¿Verdad? Está producido también por
Line. Y uno de los productores, o sea, el productor de la serie, por ejemplo, es una persona que tiene una expresión de género bastante fluida y que, al menos para traer Drag Race Thailand, tuvo que trabajar con otros tipos de realities como The Face. Y que para esa persona, o sea, Angan así, súper oprimido también, súper millonario, pero también sufrió discriminación en Estados Unidos cuando estaba por ser asiático y otro por tener una expresión de género bastante fluida. O sea, sí, vamos a publicar después esa foto porque quiero hacer así una fangirl y hablar de que es así uno de los humanos así más flawless on earth, no sé qué.
Sí.
Bueno, pero volviendo al tema, hay cadenas, por ejemplo, GMMTV, que sí. Es la que sube todos los capítulos a YouTube, por ejemplo. O sea, para la gente que no tiene acceso, tipo, sí. Si querés ver en YouTube, tenés así un montón de series boy love que están subtituladas. Y gracias a los fans también que se le permite subir sus propias subtitulaciones, porque si no, tipo.
Sí, entre esas, sí, mención, a lo mejor nunca nos va a escuchar, pero gracias.
Kudalakorn.
Por todo tu trabajo doblando Thailand y muchas otras series. Que es así, fue a pulmón, ¿no? O sea, hay gente de ese lado del mundo, ¿verdad? Geográficamente, que está colaborando para que eso también llegue acá. Y a mí, al menos, yo encontré un confort muy grande en ver las novelas ahí. Porque te muestra una realidad donde dentro de todo es mucho más aceptable la interacción entre hombres. Lazos socioafectivos, ¿verdad? Que las novelas o las series o lo que sea occidentales no tienen, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención. Que te da la pauta muchas veces que la cultura, obviamente la cultura de Thailand es muy compleja, no vamos a hablar de eso porque es así, súper completa, ¿verdad?
Y por ahí terminamos haciendo así un sesgo súper grande desde Occidente porque no comprendemos ni un 2% de lo que vemos. Pero, a ver, desde el tema de las series, o sea, es como que tienen a veces un formato así de novela que te trae así a tu novela de televisión.
Sí.
No sé si puedo decir marcas, pero es así como que te trae así el formato de novela y todo el drama, pero sí. Drama de putos tailandeses, que por fin te puedes identificar así, no tenés que sentir de forma vicaria, así, tipo, tratar de entender, ¿no? Ves ahí los personajes que son dos putos y te sentís identificado.
Sí, porque no es tipo como cuando ves la novela de Occidente, donde vos ves el drama aquí, ¿verdad? Y en tu cabeza decís, bueno, le voy a cambiar a este personaje por otro en mi cabeza, entonces tipo, ya no existe ese code switching medio lento ahí que hay. Lo cual te hace realmente vivir las experiencias del entretenimiento, ¿verdad? Que es tipo, hija puta, al fin esta es la realidad que yo puedo ver. Y muchas de las cosas también que te atraen, que el problema cultural de ellos, ¿verdad? No pasa necesariamente por ahí. Sí, tienen ciertos estragos porque sigue siendo un lugar donde no es legal. Hasta donde suena, ¿verdad? No es legal. Hay un vacío ahí.
Lo que todavía no se trató en 2015, creo que en 2014 se había presentado un proyecto de ley para matrimonio igualitario, pero se había rechazado, no se había estudiado, y ahora están otra vez en ese proceso. Pero matrimonio igualitario o ley de género no es algo que exista en el país. O sea,
sí.
La lucha del movimiento LGBTI allá sigue todavía en cierta medida así un poco invisibilizado, porque si no me equivoco leyendo, también leyéndole a este productor de Drag Race, hablaba de que el movimiento no es todavía muy fuerte, muy visible, porque es como que hay un cierto grado de aceptación, sí. Entonces tipo estamos todos bien, nos falta reclamar derechos, pero estamos bien.
Claro, porque existe, o sea, el problema no es tanto cultural, sino es más, va a un lado más civil que otra cosa, ¿verdad? Porque la aceptación social, ¿verdad? De eso es mucho más digerido por toda la población. Pero sí en el plano civil, en el plano civil, tipo el Estado te reconoce, ¿verdad? Sí es un problema todavía que ellos ahora están dando cuenta, che, nosotros tenemos este problema culturalmente, pero tenemos este problema a nivel de leyes.
Sí, porque por ejemplo no pueden tener seguro en conjunto y no pueden tener, o sea, eso es lo más visible, no pueden tener seguro en conjunto ni tener cuentas bancarias en conjunto, parejas del mismo sexo, por ejemplo.
Sí.
O el tema de la parte de la ingeniería de los nombres, eso no tengo mucho conocimiento, pero se manejan mucho con los nombres sociales, o sea, hay una mayor aceptación de... para ellos hay un tercer género que se visibiliza más con los géneros transfemeninos, y hay como una mayor aceptación desde ese ámbito, porque vemos, por ejemplo, cosas que no íbamos a hablar ahí, pero tipo en un reality del que vamos a hablar próximamente se ven... personas trans concursando y sin ningún tipo de impedimento, o sea, no, su identidad de género no es an issue en ese momento, o sea, es con total normalidad aceptado.
Sí.
Aunque en un momento sí se toca para hablar así un poco del tema, pero es así para complementar, porque no es algo que llame mucho la atención en su cultura.
No, y aparte mismo, en la misma serie vos ves personas que son tipo personas trans, ¿verdad? Que o te das cuenta, o sea, cayendo en el vicio de mierda, de darte cuenta de cómo se tiene que ver, no, una mujer, lo que sea, pues te das cuenta que existe esa inclusión ya como mimetizada a su cultura, que hay, qué sé yo, referencias, son personajes donde vos le ves y es un profesor trans o una profesora trans, ¿verdad?
No hay ningún momento así de salir del closet, sí. Y tener que explicar eso, porque ya está ya.
Sí, no, es que tipo se acercan y dicen... van a contar la historia de cómo esta persona transicionó, ¿no? Obviamente eso es parte de nuestro sesgo también, ¿verdad? Pero está mucho más así visible, tipo, vos ves personas trans y es... como no se centra, obviamente, todo el boy love no se centra, no se, o sea, el hecho justamente de que todo el boy love no se centre o no incluya a las personas trans habla mucho indirectamente de la de cómo eso ya está inmerso en el género de ellos, ¿verdad? De la percepción del género que tienen, la socialización que tienen, ¿verdad? Y eso es así tipo, fija, es reconfortante no tener que preocuparte constantemente por este personaje salió de esta parte, y entonces tenemos que explicar todo el background, además es como que todo se maneja de una manera tan integrada, ¿verdad?
Sí,
dentro de su realidad, ¿verdad? Lo que sí nos damos cuenta es que como estamos conversando previamente, es el tema de cómo se da el boylock, ¿verdad? Tipo, vos ves siempre que los personajes que son boylock, siempre son personajes que están en una cierta medida masculinizado,
Sí,
¿verdad?
tienen una especie de roles ya asignados, tienen expresiones de género ya definidas que suele ser. Pero pasa mucho igual en la cultura asiática, porque lo vemos en el yaoi, ya sea manga, anime o en. No sé si en doramas mucho, pero
Sí.
se ve como esa idea del seme y el uke, que son definiciones de activo y pasivo, pero que tienen así roles en los que el seme tiene que ser masculino, el uke tiene que
Sí.
ser femenino. Igual hay series en las que eso como que se rompe, o sea, hay ejemplos que les podemos ir dando de que no se ve así, ahí no podés saber quién es el hombre y quién es la mujer,
Inarugué, ¿verdad? La
pero.
analogía fantástica de los palitos chinos, ¿verdad? Tipo, no, hay que dejar de pensar las relaciones en una relación de uno el cuchillo y otro el tenedor, ¿verdad? Hay que comenzar más a ver como si fuesen dos palitos chinos donde son dos personas que pasa que están en una relación o existe un interés en algo, ¿verdad?
Pero, tipo, como decíamos también, tipo, hay situaciones en las que no se centran en eso y no caen en esos estereotipos, pero hay situaciones en las que sí, por ejemplo, en la que el casual, ese que siempre uno es así homofóbico, no quiere saber, o tiene novia, y el otro
Sí.
sí sabe lo que sí a veces se nota es que uno sí sabe lo que quiere, ese sí hay.
Sí.
Siempre hay un interés bien definido en la serie, desde el primer momento de que uno quiere
Sí,
con
una de
el
las
otro.
partes, sí, una de las partes siempre. Pero también viven mucho, o sea, es muy fascinante, a mí me parece muy fascinante, particularmente la cultura Thai en ese aspecto, porque entiendo que existe un target por el tema del body love y demás, pero la bisexualidad, ¿verdad? Es como algo que no pasa, todo es muy binario, ¿verdad? O sea, él le quiere a ella, ¿verdad? Y él deja de quererle a ella para estar con él, y entonces él ya es eso. O sea, no existe esa realidad donde puedo decir, ah, a lo mejor el personaje es bi, ¿verdad? Eso sí, en varias series nos damos cuenta de eso, que tipo, no hay ese tipo
A la
reconocimiento en.
bisexualidad,
Es
sí.
mucho más enfocado bueno, o sos lesbiana, o sos gay, o sos heterosexual, y ahí termina la lista, ¿verdad?
Y en la hora de mencionar, o sea, en la hora de nombrar, ponerle que sí se menciona lo que es ser tipo a fag, tipo ser
Sí.
gay o ser hetero, pero no se hablan, yo al menos no escuché hasta ahora hablar de bisexualidad, siendo
Sí.
que hay personajes que se podrían considerar bisexuales porque salían, por ejemplo, salían con mujeres. Y después casualmente nomás se enamoró de ese un hombre. Esa también es la historia de
Sí,
siempre. O
sí.
sea, esa historia así de. Se enamoró de ese un solo hombre y es el que le cambió su vida. Pero no le
Sí.
hizo puto también porque en ningún momento habla
Sí.
de que le guste ahora a todos los hombres. Sino le gusta esa una persona a veces y anteriormente le gustaban las mujeres, salía con mujeres. Pero no le menciona como bisexual en ningún
Sí,
momento.
no hay reconocimiento de eso, y siempre es visto desde ese punto de vista binario, ¿no? ¿Verdad? Vos te convertís en, pero ellos creo que trazan, o sea, da la impresión de la percepción en algo occidental que tenemos, ¿verdad? Que ellos trascendieron ya ese tipo de discusiones, ¿verdad? Tipo, ya es todo muy, muy vampírico ahí, ¿verdad? Porque es muy, me gusta la esencia de la persona y
Sí.
eso es, no sé qué, y ese pasa que, mira, un poco tiene un tipo, una cáscara, ¿verdad?
Sí.
Que pasa que es un hombre o pasa que es una mujer o pasa, o sea, pasa que
Happens to
nosotros,
hey.
sí, percibimos como hombre, percibimos como mujer, ¿verdad?
Y si te das cuenta, mientras que va bajando el rango etario de los actores, se va haciendo más fluido eso de que le gusta un hombre, por ejemplo. Porque si hay targets para cada serie y algunos se van basados en personas del colegio, tipo high schoolers,
Sí.
después gente que está en la facultad de ingeniería
Sí.
y casualmente otra facultad, pero casi siempre hay un mambito en que siempre están en la carrera de ingeniería.
Sí.
O sea, hay algo ahí.
Sí.
Capaz nos están queriendo decir algo, capaz también mucha gente estudia ingeniería también,
No, pero
eso.
aparte también es mucho, mucho tocando ese tema, mucho, mucho que nosotros vemos en Occidente, que está manifestado por el tema de que la mayoría de las personas LGBT no tiende a irse a campos que tengan que ver con tipo ciencia, donde ellos puedan, como parte o como un producto de lo que ellos produzcan, expresar su yo, ¿verdad? Es todo muy, estudia, porque es cierto, una realidad que hoy pasa es que no tenemos gente TNG, ¿verdad? Que se dedica a ciencia, obviamente por un contexto social de las partes de las artes y demás. tienden a tener
mayor libertad para expresarse.
Sí, y un reconocimiento, y no existe ese ambiente tan tóxico y de no digo que estén libres de, pero existe una mayor apertura a personas que son diferentes a ellos, ¿verdad? Y existe esa aceptación más socializada en esos ambientes, que yo creo que es la razón principal por la cual uno usualmente va a querer irse hacia esos lados, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, o sea, acá en esas situaciones la comparación está con que en la serie está ahí, la facultad de ingeniería tenga putos, es así, a mí, para mí es llamativa porque me trae a mi realidad de que acá la facultad de ingeniería es una carrera de macho, prácticamente. Sí. Así, no está dicho en el lema de la facultad, pero está así, algo que no ha dicho de que tenés que ser macho para estar ahí, si no querés sufrir discriminación, que vos mismo te autodiscriminar.
Sí.
Pero
sí, vos luego te exponés a eso,
¿no? O sea, te cuento un chiste así, no es un chiste, pero es una realidad que debería ser un chiste. En una facultad de ingeniería, que no hables guaraní con otro hombre ya es así una forma en la que ya estás denotando que sos medio puto.
Sí.
Es así, no habla guaraní con tu otro arriero, tu anguilu arriero, entonces tipo ya sos puto.
Tú ya pisa arriero.
Pero para las mujeres tenés que hablarle en español.
Sí.
Porque le tenés que levantar en ese idioma. Es algo así que es medio raro y me llama así la atención de que allá sea. Vamos a hacer historias de chicos putos en la carrera de ingeniería y acá así tenemos así el ultramachismo en esos sí. lugares.
Es que vos ves toda la producción de media de lo que es Occidente, usualmente está centrado a el background de las personas que no sé, ahora sí rápidamente, porque no es el tema que vamos a hablar, el tipo no sé, Looking por ahí, que el chico de Looking, que era un programador, por ejemplo, ¿no? Ahora sí, bueno, ciencia y demás cosas, ¿verdad? Pero la mayoría siempre es un drama, ¿verdad? Que está en un entorno de gente que se dedica a áreas más libres, como el arte, ¿verdad? O, qué sé yo, el trabajo social o lo que sea. Tipo, toda la construcción de los personajes además está basada en ese ambiente generalmente, ¿verdad? Eso yo creo que, porque eso es tipo, el boy love siempre es, o sea, yo todo el boy love que veo, ¿verdad? Siempre es, aparte que es la misma productora, pero vi también de otras productoras y veo que siempre es el estudiante de ingeniería y siempre ¿cómo se llama? El estudiante de cosas de negocio, ¿verdad?
Ah, estudiante, sí, sí. De negocio, economía. Sí,
economía, no sé qué tipo, no hay así tipo estudiante de bellas artes.
Eso, ¿verdad? También algo por ahí para o sea, había músicos, había sí. también así, hay así una amalgama de gente. Acá tampoco es decir que acá en las carreras científicas no hay puto, no hay torta, hay, pero el problema es que estos lugares suelen ser un poquito más herméticos como para expresar tu orientación sexual y tu expresión de género suele estar condicionada para esos lugares, porque si yo voy a ir a laburar en un banco no puedo tener el cabello largo, no puedo expresarme de cierta forma, tengo que ir a aparecer un paqui disfrazado.
Sí, es que,
y pasan muchos lugares.
Y aparentemente eso es el mainstream de Thailand. Mucho decimos obviamente del cebo, pero esa es la percepción que tenemos de todas las producciones, porque van desde un que hace cuánto estamos metidos en el vicio, tipo 3-4 más por año,
cuatro años
algo, y tipo esa es la tendencia, y ahí vemos un lado capitalista, ¿verdad? O sea, tipo,
sí.
Claramente hay un interés porque aparentemente es un reflejo de, o sea, tipo podríamos inferir, ¿verdad? No es un juicio de valores totalmente correcto, a lo mejor lo voy a referir que ese es un estudio, el resultado de un estudio de mercado, que eso es lo que le llama la atención.
Sí.
A lo mejor es un reflejo de la realidad, ¿verdad?
Porque el boil up es un producto de exportación más o menos.
Sí.
Porque algo se produce, gente, se produce en, no sé, una misma productora hace como 15 series al año.
Sí.
Y basarnos, o sea, no solamente la productora, no, es que influye totalmente también en la historia, porque muchas de las historias son historias de novelas ya escritas por distintos autores, o sea. Y también así, si vemos, a veces no es que la productora produce y todos son de ingeniería, también
sí.
pasa que las personas que escriben también son las que van moldeando esa idea de la sociedad que vemos en esas series. Entonces por ahí tenemos un concepto sesgado, pero también muestra un poquito de diversidad, porque no es una sola persona la que escribe todo eso.
Claro, o sea,
son historias basadas ya en libros que ya se están vendiendo. Y la gente, mucha gente ya sabe la historia y está viendo ahora por
sí.
fin la materialización en una serie. Pero es interesante nomás ver cómo se produce en masa eso. Es porque se vende, es porque la gente consume. Y por ahí capaz tiene cierto aspecto que es para que sea consumido. No porque sea la representación ideal, porque a veces en algunas series, por ejemplo, no hay una representación trans, sabiendo que hay muchísimas personas trans en el país, porque culturalmente está más aceptado, pero en la serie, por ejemplo, en algunas no se ve. O si se ve, pasa desapercibido, porque la idea es vender el boy love, los
Sí.
chicos que están teniendo una relación amorosa o un bromance, dependiendo del lugar, porque hay a veces lugares que tienen censura, entonces antes solamente podían producir bromance, era
Sí,
mucho más lento
como en el caso, de los otros países asiáticos, ¿verdad? O sea, eso también nos llama mucho la atención que Tailandia, dentro de todo, es para mí la primera que está haciendo eso, ¿verdad? O sea, yo sé que hay producciones de Taiwán. China continental no vamos a hablar porque ese es otra sección totalmente aparte y muy problemática. Japón también, Japón tiene también, comienza recién ahora a tener producciones de Boy Love, pero el principal exportador de eso, y nos damos cuenta también porque tipo, qué sé yo, seguimos los otros medios asiáticos y nos damos cuenta que es tipo, ok, hay meet and greet de los personajes de esta novela Thai
Sí.
en Taiwán, o en Japón, o en tal cosa, y te das cuenta que el público asiático en general tiene mucha más apertura, pero consume todo de Tailandia.
Sí, y si queremos más o menos tratar de comparar a lo que serían los fan meetings de lo que sería Corea del Sur, que suele hacer su
Sí.
producto de exportación es el K-pop,
Sí.
esas personas son las que se convierten en idols. Ahí también se refleja eso en la cultura tailandesa, de como que se quieren volver idols. Estos actores se vuelven de alguna suerte de idols que van viajando por el país o otros países para conocerle a los y las fans, y van a replicar momentos de la serie, situaciones en las que se muestra amor de entre dos chicos, y eso es lo que causa furor más o menos para estos pequeños actores que van plataformando, o sea, tipo tienen la plataforma del canal y tipo se catapultan mediante el boy love. O sea, es un producto bastante consumido.
Sí, es súper consumido en toda Asia, ¿verdad?
Y de notar que acá también se consume mucho porque hay páginas de
Sí.
Argentina, por ejemplo, que llegué a ver o de otros
Pero
lugares acá
mucho, sí, a mí
que
lo que
siguen.
me llama la atención de eso es que tipo el consumo de eso no es dado, o sea, siempre es dado de un punto de vista fantasioso, ¿verdad? O sea, siempre vos ves, o sea, no vamos a, o sea, mencionando por ejemplo el K-pop. Vos ves que existe ese tipo del shipping, ¿verdad? De tal cantante con tal cantante, ¿verdad? Que son integrantes del mismo grupo y no sé. Sabemos que, o sea, con TA2U ya aprendimos que no hay que confiar en eso, ¿verdad?
Sí, tipo para la gente que seguía la ría, basta.
Sí. Tipo, tenemos que. O sea, toda esa fantasía existe solamente. O sea, lo que vende ahí es el romance no consumido, ¿verdad? No pudiendo ser consumado en realidad. Pero en el caso de Tailandia te venden el romance no pudiendo ser consumado y el romance consumado también,
Sí,
¿verdad?
te venden los dos. En la
Sí.
ficción tenés el romance hasta las manos y
Sí.
después ves en la fan meeting cuando se le roza la cara y vos ahí
Sí.
te desfalleces porque te acordás
Sí.
todo lo que pasó en la serie.
Sí. Y a mí, por ejemplo, tipo, yo estoy así inmerso y o sea, poseído luego por el espíritu tailandés, ¿verdad? De que me pasen estas cosas porque Occidente no me da esas cosas.
Yo
Tipo,
siento que mis hormonas de la pubertad ahora están reaflorando más o menos cada vez que
sí.
escucho la música de la novela.
Ay, la música. El opening es la música de una novela que está saliendo ahora, que se llama Dark Blue Kiss, que es así genial. Que vamos a comenzar a hablar de tipo la novela que vimos, tipo la más tipo conocida, ¿verdad? Dentro de lo que tenemos acceso ahora. Pues yo digo también, tipo, a ver un grupo general de novelas Thai, probablemente sea muy love que no estamos consumiendo porque no tenemos los medios, ¿verdad? No hay. Porque yo no te pagaría un Netflix tailandés así trolo, sin ningún problema.
Que se llama Line TV.
Sí,
Por
¿verdad?
favor, si quieren sponsorear.
Sí, y es así. Pero no con los subtítulos, eso sí, lo que sí hay. Sí, ese es otro. El único problema, ¿verdad? Que encuentro en cómo comenzar a mandar, o cómo comenzar a hacer más pop esto, ¿verdad? Es que la mayoría de los subtítulos están en inglés, ¿verdad?
Sí.
Y hay que. Esa es para mí la única cagada, ¿verdad? Ahora comencé a ver que comienzan a doblar también. O sea, el ejército de los trolos
Sí.
alrededor del mundo, ¿verdad? Comienza a traducir también.
A esos idiomas. Y también
Sí.
pasa, si querés inmediatamente, sí o sí tenés que verlo con subtítulos en inglés. A menos que seas demasiado masoquista y te pones a ver sin subtítulos, cosas que hago a veces solamente para ver qué es lo que pasa.
Sí, a mí me gana también a veces y veo así el crudo nomás y no, porque me supera. Por dar Blue Keys, por ejemplo, me supera y tengo que ver así en crudo y después vuelvo a ver nomás, porque es genial.
Pero, a ver, para la parte de subtitulación, por ejemplo, llega muy tarde a lo que sería Latinoamérica en español. Sí. Y llegan con años de tardanza algunos. Sí. Lo que es Dark Blue Keys, por ejemplo, sí se está retraduciendo, pero tampoco es así al instante. Y a veces eso es lo que nos limita, porque no todo se traduce tampoco al inglés. O sea, sí, hay un montón de cosas que no se traducen porque pasan por debajo del radar. Lo que nosotros por ahí consumimos demasiado son cosas que el mismo canal sube a YouTube. Entonces sí, está accesible para todo el mundo y cualquiera puede ponerse a crear los subtítulos. Pero hay producciones que no las conseguís así nomás. Y tiene que haber ahí un puto del otro lado del mundo que esté facilitando el contenido y que agradecemos mucho que hay gente haciéndolo.
Hay gente buena en el mundo. O sea, tipo, a mí la fe en la humanidad me la recuperó. Así la gente que traduce novelas tailandesas al inglés nomás. Tipo, y dije, hija, hay gente porque hacen gratis porque nadie le paga, porque la productora no le paga a ellos.
No.
Ellos hacían puro pulmón y es por querer compartir, igual que nosotros hacemos las cosas, ¿verdad? Por querer compartir esa cultura, ¿verdad? O
esa historia de amor. También historia. Mucha gente porque quieren que alrededor del mundo puedan ver su cultura, pero también poder socializar eso, porque es bastante, a veces se ve todo muy aceptado y querés que otra gente vea eso, lo que pasa en tu país. Mira cómo se acepta de esta forma, la gente puede vivir su amor de esta forma, o sus relaciones, no solamente el amor. Pero es una forma así de socializarlo bastante buena. Y lo rescatable es que así, eso pasa en el mismo día que sale la serie o al día siguiente que sale la serie.
Sí.
O sea,
sí.
Un trabajo súper, súper cansador, sí, para sacarlo así. Y la gente presionando, porque no es que solamente los subtítulos.
El compromiso, porque sale un día y al día siguiente ya está la serie con los subtítulos en inglés. Y eso a mí pues es tipo, estoy así, F5 para ver si ya está la luz.
Nuestro esfuerzo es estar pendiente por la otra persona haciendo el trabajo, sí, para que podamos obtener eso.
Yo una vez, justamente tipo me quedé así esperando porque no salía. Y que fue justamente en el caso de Drag Race Thailand.
Sí.
Porque era así, dependíamos exclusivamente de una
persona
en todo el mundo, así para que subtitule o si no, no íbamos a poder ver.
Y eso era así muy pesado, porque no era solamente que tenía que hacerlo, sabía que tenía que cumplir con un horario porque ya se había propuesto hacerlo, pero era la gente escribiéndole para que pueda subir los subtítulos. Y la misma gente, o sea, las hosts del mismo programa, sabiendo que esta persona facilitaba a todo el mundo el acceso a la serie.
Sí.
¿Verdad?
Y yo creo que ese resume básicamente la introducción a la cultura thai.
Y por ahí si no entendieron porque nos divagamos un poco, podemos tratar de teorizar sobre esto, pero lo más importante es, si quieren aprender realmente, no le tienen que escuchar a dos putos que hablan desde América, sino que ir a ver las series.
Sí, tiene que ver nomás, tiene que ver porque es demasiado lindo y todo por primera, como hablaba con otros invitados, ¿verdad? Es por primera vez la problemática de la mayoría de las novelas tailandesas es que no es esa situación del closet de horror, ¿verdad? Fulano está aceptando que, o sea, en algunos casos sí, ¿verdad? Pero nunca, o si pasa es muy breve el momento de esa transición.
O si hay un closet, no se centra en el closet, se centra en la relación de las personas y el closet es algo súper secundario. O sea, vos estás más inmerso en el drama que pasa enfrente de todas las personas a veces. Y tipo, el closet está ahí en el segundo plano porque
tipo, era algo que tenía que pasar, pero es como un, como tipo, es un estado, sí, tiene un estado de toda la historia nomás, tipo, es un momento, pero no, es
y no
una historia
define, no.
Claro, y bueno, la historia está centrada en cómo fulano salió del closet. No, es así, fulano está en el closet, después él sale del closet y es tipo, hay una mención así, tipo tácita nomás de tipo, hubo un closet, sí, muchas veces.
O hay un caso del que vamos a hablar, una serie que ya va por 3 temporadas, pero que el closet es así bastante largo,
sí,
y se rompió en el pasado ya, pero, sí, pero el closet realmente no afecta mucho la historia. O sea, tiene problemática de tipo, sí, si somos putos y si se sabe, sí va a afectar la historia, pero todo el drama que hay sin mencionar el closet es demasiado llamativo y te estás tan inmerso en lo que está pasando que,
sí,
tipo, Por favor, bésense, muéstrense amor, pero no te importa si qué va a pasar si salen del closet, porque eso no es el drama.
Claro, porque tipo es al fin podemos llorar por lo que queremos llorar, sí. Y no llorar por el closet.
Exactamente.
Tipo, es así, tipo, al fin puedo llorar porque por el amor no consumado.
Sí, podemos llorar, podemos intentar lagrimear y poner cara que estamos mal.
Sí. Y bueno, eso es así cuando la introducción a esto que está muy inverso, que es tipo novela style de Boy Love, ¿verdad? Que como a mí me tocó también, directamente, es una tendencia grande de todas, ¿verdad? O sea, a mí me ofrecieron justamente trabajar para traducir libros de inglés a español que eran así Boy Love, ¿verdad? Ese iba a ser mi trabajo, ¿verdad? Y así tipo, ok, está cambiando, o sea, así como de este lado el mundo está cambiando las cosas, de ese lado también están cambiando las cosas, que la cultura asiática es mucho, mucho más cerrada que la cultura occidental con esa parte, ¿verdad? Si bien existe, como dijimos, existe una situación más de repente un reconocimiento de esa transición o un reconocimiento de un tercer género, lo que sea, es muy cerrado incluso hablar y tratar de poner ese problema ahí en la mesa.
Sí, a nivel legal y qué sé yo, porque es como que ya está aceptado, no se habla, pero se consume en ficción.
Sí.
O sea, esto es algo bastante complejo. Pero también es interesante ver, porque es algo así de quitar el foco, porque siempre consumimos cosas que vienen así del imperio o de Europa, así, y nos centramos, sí, todos en esa vida del norte, de la gente que tipo nos colonizó, y volvemos a consumir todo lo que ellos producen. Y tipo, es como sacar el foco de ahí e irse a otro lado que no le ponemos mucha atención muchas veces, y tipo te enriquece verlo desde otra perspectiva.
Sí, yo creo que eso sí, porque lo que son de las producciones que son de europeas y las producciones que son tipo de americanas, además, están todavía trabadas en esa transición del closet, ¿verdad? En la narrativa del problema principal es el closet, no lo que viene después, que usualmente a veces nosotros no buscamos la otra vez, si es necesario, sí, pero muchas veces ya no buscamos consumir ese drama, esa sesión, porque ya lo vimos 4.000 veces.
Y o si consumís algo que ya no tiene que ver con esos dramas, consumís cosas así tipo súper deconstruidas y súper lindo es, pero nos estamos viéndote una marcada de líneas así desde que viene desde allá arriba donde todo está perfecto. Y no podemos ver así una historia, no sé, de pares, de acá, sí, en Sudamérica mismo, por ejemplo, o cosas que pasan en el sudeste asiático, o sea, nos centramos así en cosas de muy de arriba y otra vez, entonces, tipo, es interesante ver y empezar a tener así una perspectiva de otra cultura que podés empezar a aprender para aplicarlo acá y no solamente desde allá arriba, o sea, no solo desde el norte.
Sí. Bueno, ahora vamos a seguir, ahora vamos a poner musiquita. Que todavía no nos decidimos cuál es, pero
vamos a poner una musiquita de alguna de las series,
sí,
para que se eduquen.
El opening es de Dark Blue Keys, eso ya dijimos luego, porque esto, ¿no? Y ahora vamos a seguir a hablar de la novela que estábamos, que ya vimos, o
de que estamos viendo,
o estamos viendo, o que vamos, estamos esperando que salga de vuelta, ¿verdad? Y eso.
¡Tarán!
¡Ti,
ti, ta!
Thank you. 道心散开，来困境缠缠你กล้าจะบินขึ้นไป
Toma dos.
Toma dos, porque tuvimos problemas técnicos.
La censura china, de ahí.
Sí. Justo estábamos hablando de China y de cómo China bloquea todo el contenido trollo. O sea, en realidad influencia a la gente que hace las cosas para que básicamente no incluyan eso.
Y le arruina carrera a ciertas personas,
también,
a ciertos actores, para que no sigan haciendo series. Pero eso es algo que vamos a tener que tocar en otro tema.
China, ¿no? China y el entretenimiento, otro capítulo con otra parte. Y así, ese sí ha plagueado otra vez, una hora y algo más.
Creo que vamos a tener que incluir más gente para que incluyan sus descargos hacia China, porque hay mucha gente que va a querer targetearle así tipo cool.
Sí. Pero ahora vamos a hablar de las cosas que vimos.
De
la importancia de las cosas que vimos, porque cómo nos cambió la vida.
Cómo nos afectó, cómo modificó nuestra visión de la realidad.
Sí, en realidad es tipo más cómo gritábamos y cómo llorábamos y cómo gritábamos otra vez, porque todo es tan lindo y todo está perfecto. Y
cómo esperar el otro capítulo después de un drama excesivo te afecta. Porque cuánto yo lloré esperando que salga otro capítulo y ya me vi sin subtítulos, solamente para sentirme bien, por ver de que nos están odiando los personajes.
Sí, o intuimos que nos están odiando, ¿verdad?
Porque
sí, tipo con cara de psycho, así tipo te odio. Pero sí, a ver, entre las cosas interesantes creo que está la trilogía, ¿verdad? De Together With Me, ¿verdad? Que es básicamente los personajes, ¿te acuerdas los nombres?
Corn y Nock.
Corn y Nock, que básicamente tratan de...
Son dos personajes que se conocían de la infancia. Ya, es amigo de infancia. Pero que después apareció uno de los dos, que ahora no me acuerdo quién. Creo que era Nock. Nock era el que se fue. Se fue con su mami y su papi. Desaparecieron así de la vida de Korn y después se vuelven a encontrar.
Déjenme encuentra en la facultad.
Se encuentra en la facultad de ingeniería.
Sí, llegué. Y todo Together With Me, o sea, Together With Me tiene tres partes. La primera se llama Together With Me, la segunda se llama Bad Romance, que es así tipo un interludio entre la siguiente historia, que es Together With Me, que es Next Chapter o algo así.
Sí, Next Chapter. Y el otro era así tipo un side story, pero que está en el medio, pero que no está tan aceptado porque se hizo antes. Cronológicamente sí. Hablando, salió años antes de las otras dos partes que se conectan de alguna forma y ves. ¿Por qué ves? Porque es lo que hay.
Y justamente la perspectiva de género, bola. Tener la perspectiva de... Ahí los dos hombres son...
Masculinos.
Son lindos, ¿verdad? Tipo,
son churros.
Son churros, ¿verdad? Muy mozos.
Dos bocos.
Pero es muy, muy de la imagen del hombre hipermasculinizado que sigue ingeniería, ¿verdad? Sí. Y del drama de ellos no tanto... O sea, primero, obviamente... Llegando al punto de la aceptación de tipo, te gusta tu rapilla arriero, ¿verdad?
Que este sentimiento, cómo sí. Puede funcionar con otro hombre. Y mira, yo te puedo explicar, pero vas a aprender solo en la serie.
Sí. Y después un segmento de la parte de la familia, ¿verdad? Tipo,
los dramas familiares.
Más familiares de la aceptación y demás. Incluso hay una parte de que más o menos te da a intuir que esa perspectiva del porn justamente... No, en drag, ¿verdad? Porque su papá...
Ah, no, pero no, Corner, ¿no? Sí, su papá era el que era más cerrado. Ah, sí. Me acuerdo tipo, ahora de la peluca.
Sí, tipo cuando le dijo, mamá, a mí me gustan los hombres. En realidad no le dijo los hombres, le gusta a fulano, ¿verdad? Y ella se imaginó a su hijo así...
O sea, prácticamente le volvió trans en su mente, sí. Así, tipo, para él ya era así... No podía concebir que su hijo sea puto sin que sea trans, o sea, ya... Esa mezcla de conceptos que tenía, de tantos prejuicios que tenía el padre, ¿verdad?
Sí. Y era todo el drama, todo esa aceptación primero a uno mismo, aceptación aceptación del resto, en este caso la familia. Y además se da en la primera temporada, básicamente todo, ¿verdad? En la segunda temporada, pero se queda flotando un issue ahí de... Existe ese problema y no.
Ahora creo que estamos confundiendo. Creo que en la primera temporada te acordás de la hermana. La hermana lo que aceptó. Y si te acordás, teníamos toda una escenografía diferente. Hay cosas que tenés que entender. Porque por cuestión de presupuesto,
sí.
Happens to cambia totalmente toda la estructura de la casa, de la universidad. En la segunda parte, por ejemplo, en la primera parte era así el drama de empezar a salir.
Sí.
Pero al comienzo no tenían problema en ser affectionate with the other. Tipo, sí. Eran así, se trataban bien, se querían así como amigos. Pero una vez que pasa lo que pasa,
sí.
De ahí ya empiezan los conflictos, pero se va resolviendo. Y en el segundo capítulo es ya tipo cuestión de la universidad, que es así... Drama universitario, farrean de formas muy raras y en una piecita así entre cuatro con música porque de vuelta presupuesto. Entonces sí. Así un drama más o menos que querés ver para poder seguir con el resto de la serie.
Y también la parte, o sea, va romance ahí en el medio de todo eso que muestra también una parte de la transición y incluye también otros personajes con otros sí. Arcos también que se desarrollan, pero dentro de todo son mucho más autoconclusivos en esa parte.
Sí, y que hay que entender también que se hizo antes de Together sí. With Me, o sea que va cronológicamente en esa parte, es como segunda temporada, pero se hizo años antes, entonces por ahí la demostración de afecto no son las mismas que en Together With Me, porque ya crearon una base de aceptación más grande para esa, entonces en este Bad Romance es como que un poco más cuidado otra vez los afectos, hasta que llega el siguiente, que es la tercera temporada.
Sí, donde ella, ellos, tipo,
así,
sí, viviendo en pecado.
Sí,
viviendo en pecado y lidiando con el tema de que apenas que trabajan juntos.
Sí, eso es. Después de estar en la facultad, sí. Vuelven a conseguir un laburo juntos.
Sí.
Y están ahí con uno de sus amigos también, que es el único hétero que hasta ahora por ahí me banco.
Sí.
Porque era así, King, defendiendo las amistades. Pero hubo muchos dramas en esa,
sí,
en esa temporada.
Sí,
no vamos a explicar mucho los dramas. Yo por ahí lo que me interesa de esa tercera temporada es que en la primera ya había ya, por ejemplo, dos parejas, o sea, dos personajes que tenían una relación sexual bastante activa y que incluía así estar con otras personas y qué sé yo, que son la historia aparte.
Sí.
Creo que era Tarn, ¿no? Y el señor, hey, el doctor.
El doctor.
Pero en la tercera temporada como que pasan cosas. Pasan situaciones que ya se acostumbró la gente para estos personajes que eran así medio promiscuos, que ya se aceptaba ya que sean así. Pero una vez que le toca a los personajes principales vivir algo que no sea puro amor y rosa, tipo ahí así le chocó bastante al público, porque esperaban una historia de amor así concisa y no que, que haya ningún tipo de affair, tipo...
Sí, o sea, fue la ruptura del romance idealizado que durante dos temporadas enteras no dieron de comer sobre eso. Y fue así, tipo, gore.
Sí, fue así una ruptura así de qué está pasando, cómo es lo que no, de todo arco iris. Y es también una forma de darnos cuenta así que a veces demasiado idealizamos por ahí. Y cuando vemos así algo real que puede pasar, o sea, que pasa, tipo, a mucha gente le chocó eso y hizo que baje mucho en los ratings de series allá en Tailandia.
Sí.
Igual acá sí le revaloraron en algunas partes porque era así, tipo, la taculería. O sea, era
sí,
muy interesante ver así como cada cualquier razón, así cualquier ventisca era una razón para sacarse la remera.
Sí.
O la camisa.
O la camisa y la situación más genial de todo el mundo, injustificada pero totalmente plausible, ¿verdad? Es así, una escena de la remera donde tipo se moja de una manera así súper random la remera y terminan así paseándose 20 sí. minutos de todo el episodio y dura así 30, ¿verdad? Sin remera, buscando una camisa para poner.
Que ya tenían, que dicho ya tenían. Sea de paso. Pero era así importante sí. que mantenga esa situación así shirtless.
Sí, era para el desarrollo de la historia, era súper importante. Y aparte, o sea, a mí lo que me gustó es la parte de la perspectiva de la inserción de la persona. Que como con la mayoría de los dramas que vemos siempre que la situación es... Del amorío, ¿verdad? Se da así en un campo académico nomás, seguro, tenés tus amigos, tu contención, todo en un ambiente controlado, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ellos van a un ambiente como es laboral?
En donde no están, no se habla de esas cosas,
sí.
tipo, sos puto, pero no se menciona
sí.
porque puede afectar tu situación laboral.
Y es como ellos vivían, el hecho de que tipo trabajaban juntos, vivían juntos, ¿verdad?
En pecado.
En pecado.
Y que tenían, dicho sea de paso, un jefe que también era así, que les gustaba también los putos.
Sí, y que era un lucho, ¿verdad? Y todo gira en torno a ese ambiente laboral y la realidad de eso. Y cómo eso, la realidad laboral de no poder vivir eso, ¿verdad? También afectaba su vida personal, ¿verdad? A mí esa perspectiva fue la que más me cautivó, ¿verdad? De todo eso, ¿verdad? Por más que haya ciertas cosas medio problemáticas ahí en el medio de cómo se dio toda la historia, para mí era súper interesante ver el antes, ¿verdad? Con lo más romance, después ver el durante del, ¿cómo se llama? De Together With Me,
sí.
y después ver el porque Together With Me cuando terminó, o sea, te daba la pauta de que ya no iba a ver la siguiente parte. Y después cuando quitaron y fue así, tipo, ok, ellos insertándose en el ambiente laboral, y así, ok,
sí.
esto va
fue así como una consecución de la vida de ellos, ¿sí? Desde
sí.
el colegio, el pasantía, y después sí. ya trabajo. Y su vida hacia futuro, así, tipo, onda, vas a tener un lindo final,
sí.
o cosas así. A mí, por ahí, lo que me interesó también mucho fue la trama eran los chicos que ya puse unos cuantos GIFs. Son muy interesantes, son muy lindos de ver.
Sí.
Son muy agradables a la vista.
Sí, sí. Y que están también en otras series, ¿verdad?
Digo, eso hay que aclarar también, que vos a veces tipo tenés que aceptar la idea de que en la otra serie
sí.
es otro personaje.
Porque aparentemente hay un pool limitado de actores que quieren hacer eso, ¿verdad? Y eso le ve al mismo actor haciendo de puto también, pero en otra serie, y se llama de otra forma, y es tipo, tenés que hacer ese switch ahí de...
Tenés que acordar de así, ya nada más mismo.
Pero él
y
no
lo peor...
había engañado, y de repente era, espera un poco. Ah, pero él ya salió del closet, pero acá no, y es así, ah, fuck.
Confusiones, y lo peor es cuando no es puto, eso decir, así, traición,
sí, eso es traición
y que
a la patria.
Pasa en una de estas series. Por
sí.
ahí seguimos con eso después, porque yo por lo menos Sotus, menciona ya, pasando a otra serie, porque Together With Me, así, sin hacer mucho spoiler, era eso. Después hay otra serie de ingenieros, vamos a ir
sí.
por la temática de ingenieros,
sí.
Que es Sotus.
Y Sotus es... Pasan de manera similar a las cosas, porque Facultad de Ingeniería.
Facultad de Ingeniería, iniciación. Es muy. Por ahí te llama así la atención y capaz es problemático porque toca el tema esto de las novatadas. Que así el acoso de superiores a los que acaban de ingresar. Pero por ahí se ve también de una forma más cuidada porque tipo, al menos no se ve mucho hostigamiento, sino que tratan de enseñarle algo con el sufrimiento. Hay tareas
sí.
que hacen para ir aprendiendo cosas. Hay cosas que tienen sentido y otras que por ahí se pueden cuestionar, pero no es comparable igual a lo que por acá suelen hacer, así como sí. Que suele ser un poquito más denso.
Sí, no son tan intensos como los que acá suelen hacer, tipo,
sí, no tenés que bañarte así en de cadáveres de vaca, eso así, tipo, porque eso pasa.
Sí, y Sotu es el tipo lo mismo, o sea, hay una situación de medio, el personaje de,
el personaje
es Art, ¿verdad? Piart. Que es así, todo tsundere.
Tsundere, así bastante
reacio a la idea, ¿verdad? De sentir afecto hacia el otro de los hombres y después tener el otro muchacho.
El otro muchacho, que sí está bastante seguro de lo que quería. Que desde el primer o segundo capítulo ya más o menos le lanza así, en forma de joda y en forma en serio también frente a todo el mundo, de que tipo quería que sea su esposa del otro.
Sí.
Que sea mi señora.
Ay, eso también es algo re problemático. O sea, tipo, es algo problemático que vos te das cuenta de toda la serie. Está bien, el tema de tipo, vos sos mi esposa. Tipo, y vos vas a ser mi esposa. Tipo, eso es algo que yo veo cuando veo de tipo, ah, pobre. Estoy otra vez, ¿no? Eso y otros issues que pues, tipo, con el pasar de las otras series que estamos hablando, vamos a decir. Y se da una realidad similar, ¿verdad? Tipo, solo que mucho más corta, de viviendo ese romance durante el puntada y después la pasantía, ¿verdad? En este caso.
Después la segunda temporada de Sotus es, y a todas estas agregarle así, The Series, porque hay que aclarar que es The Series.
Sí.
En Sotus es, ya es así la pasantía de lo que es así convivir. Bueno, empieza a confiar en haciendo su pasantía y después así se suma el otro personaje, ahora no se me viene el nombre, sí. Non, el prefijo de los que sí. Son más chicos, los Non. El que era menor se suma a la misma empresa y ahí empieza a haber una relación de problemática, porque era, antes estábamos yo en el trabajo y vos en la facultad y ahora estamos en el mismo lugar y eso conlleva ciertas cosas que tienen que soportar, porque no se ve mucha discriminación desde afuera, pero se ve mucha discriminación interna, o sea, de que los personajes perciben de que se le va a discriminar. Pero usualmente, o sea, en algunos casos no se da esa discriminación externa. O sea, es solamente el estigma interno que les causa no llevar. Porque PR, si vamos a hablar, era un personaje que tenía mucho estigma interno.
Sí.
Y que en un momento, tipo, tuvo una demostración de afecto bastante visible frente a amigos que le tomaron totalmente natural eso y festejaron. Y cosa sí. Que él creía que iba a ser recontra cuestionable.
Sí. Y el otro tipo tiene una liberación mucho más grande también de cómo vivir, tipo, che, yo quiero formar mi vida con vos,
quiero estar contigo.
Sí, y el otro dándose cuenta que, hija, esto es tipo la realización de que tipo esto es real, ¿verdad? Tipo, no era mi amorío de universidad, ¿no?
No, esto continúa. Sí. Y sí, y es bastante, o sea, los tintes de estas series es así bastante esperanzador.
Sí.
Porque hay que aclarar que es Boy Love. O sea, si no terminan Boy Love, capaz que la gente se va a ir, va a quemar luego a la productora.
Sí. O no van a poder hacerlo. Y después nos vamos a Darn Type, que es algo que tipo está saliendo ahora.
Está ahora. Yo estoy en el segundo o tercer capítulo recién. Pero tipo, ya voy viendo ya cómo se perfila esta situación. Y ya en el
sí.
Los primeros capítulos ya es así.
Sí, es medio problemático muchos aspectos, pero dentro de todo entiendo, porque es también tratar de hablar de problemática como abuso, ¿verdad? En ciertas situaciones, esa negación también muchas veces, que te das cuenta que la negación es más interna, como en el caso de la otra serie.
Sí, en este caso sería, ¿quién era? Sarn, no, Type.
Type. La negación interna del sí, me gusta ¿verdad? Ha asociado un montón de otros
problemas más. Sí, ese tenía bastante cosas más. Era mucho más fuerte el background y se entiende mucho más en este aspecto. O sea, acá en este sí tiene una base muy sólida de lo que es el rechazo al arriero que se le quiere acercar, ¿verdad?
Sí.
Pero ya rozaba así ya en la intolerancia. Sí. Era una intolerancia muy fuerte, ya se entendía, pero tipo.
Y el problema principal que yo encontré es que nunca, o sea, tipo, te muestra la problemática de por qué el rechazo, pero nunca le da un. O sea, desde el comienzo no le da realmente el background de la historia. Vos ves y es tipo, es un imbécil lo más, ¿verdad? Y
hasta
recién,
que
recién, cuando avanza la historia, ahí recién como que. Ah, por esto es, ¿verdad?
Yo por ahí todavía no vi, pero tampoco no sé si es que le dan también el spotlight importante a lo que es la salud mental después de eso.
Sí.
O sea, por ejemplo, por ahí todavía no vi, pero no tengo tampoco mucha esperanza de que se toque desde ese lado.
Sí, después se vuelve, o sea, después, o sea, spoiler así, después se vuelve mucho más oscuro, ¿no? Mucho, mucho más oscuro luego. Okay. Y así, ay.
Vamos esperando más que termine para sí. hacer nuestro, para nuestro voto por ahora sí. es secreto.
Sí. Oh, así, gracias, Sumi. Sí, tipo. Y después tenemos Legendario.
Ese que nos inició,
el mamá. Que inició en el pecado, ¿verdad? Que es Two Moons, ¿verdad?
Two Moons.
Two Moons es la historia de. Se llama. De un chico que.
Estudia, Guayo. Guayo y el otro era. Pi.
No, es Fana.
Pifa.
Pifana.
Pifana, ahí está. Fa.
Fa y yo. ¿Verdad?
Sí.
Y es así. Uno es un estudiante de medicina y el otro es.
No, creo que era economía nomás.
¿Economía?
Era, sí, economía era.
Ah, ok, economía, sí. Y cómo se va desarrollando, porque Fa es así, el tipo, el capitán del fútbol americano más o menos de la facultad.
Exacto, era así, el ex príncipe por sí, ahí. Y sí, era el tipo, no sé cómo era, el ex son, o sea.
Sí.
Justamente por eso también el nombre de la serie, o sea, Two Moons, y creo que se elegían en la carrera, sí, el sol y la luna de la universidad, y él creo que era la luna.
Sí, no, los hombres
el hombre
representado
era
dentro de su cultura como la luna, y el
la mujer era el sol.
El sol, y ellos hacían así, tipo, su
concurso.
Su certamen.
Su certamen.
Su certamen de belleza y popularidad, ¿verdad? Por facultad, y Fana, que es el principal, había salido Moon de su promoción. Y ahora pasaba con Yo, que
está en el certamen.
En el certamen como candidato.
Candidato
de,
para
luna,
de ese año. Y lo que implicaba para Paraguayo era así estar en una situación cercana a Fa. Porque como era el anterior Moon, la luna anterior, tipo tenía que estar así supervisando, y en caso de que gane,
sí.
tipo vuelve así una situación de tipo tener que ganar si querés esto. Entonces ya había así una gana de competir ya por Guayo, así competir por su amor, más
sí.
o menos. Aunque no se decía nada de eso, ¿verdad? Era así tipo, vos entendías nomás ya que era eso.
Y toda la historia también que va desde que te das cuenta, o sea, desde el primer capítulo que te das cuenta que es una historia que continúa, porque es básicamente era el amor de
es del colegio. Y vos solamente sabes que colegio y universidad, porque
sí.
en uno usan short y en otro usan pantalón.
Sí.
Eso es un dato importante. Así, si estás confundido, el short es de la gente que está
el
en el colegio.
El azul es del colegio. Y el otro es también
universidad. Era tan interesante porque como Guayo tenía un lente así, onda Superman, así que
sí.
se ponía el lente así y ya no sabía quién era.
Sí, amo. Yo amé ese tipo. ¿Quién es? Se puso un lente. Flashback de la dictadura ya, así, tipo, hija, pues, se acordó todo. Tipo, era así, Tuxedo Mask, era bueno.
No sé cuántos episodios pasó así, cuando le vi así, con el lente así, wow. Oh.
Sí. Es él, ¿verdad? Y tipo, te da la. El primer episodio básicamente dice que tipo, ellos ya se conocían, pero uno de ellos se olvidó del otro, pero el otro nunca se olvidó y se quedó así.
Que esa dinámica es algo interesante porque se aplica a otra serie otra vez.
Sí, re luego.
Tipo, nunca te olvidarás de mí y se olvida.
Sí.
Sad.
Me. Así. No sé. Y lo que pasó con Two Moons fue que fue muy extraño porque el tipo fue así súper popular, súper genial. Y después todo el mundo. La segunda parte, sí, tenemos la segunda parte.
Two Moons 2.
Sí. Y después se canceló, ¿verdad? Y después se canceló, pero no se canceló. Después se revivió. Y cuando se revivió, tipo, los actores creo que ya estaban.
En otra cosa.
En otra cosa, ocupado con.
Que de hecho, o sea, pasó, no la vi en ninguna serie a ellos.
Yo sí.
¿Aguayo?
Aguayo.
Ah.
A Fano.
Ah, ya Guayo le veo en la propaganda.
Sí.
En esa propaganda de jugos. Que, ay, Dios mío, bueno, esa es otra cosa.
Sí.
Tipo, el tema de presupuesto lleva mucha publicidad dentro de la serie.
Sí, de toda la serie.
Pero es pasable porque, tipo, ya aceptas que es algo que está ahí.
Sí, tipo, te voy a comprar tu jugo si me va a traer. Tipo, eso no. Two Moons tuvo un remake, ¿verdad? Donde cambiaron toditos los actores. O sea, tipo, creo que sí, 98% del cast por ahí cambió. Y volvieron a rehacer toda la historia del Two Moons, ¿verdad? Pero esta vez sí le van a dar una continuidad porque ya dijeron que estaban filmando la segunda parte. Y sí se llama Two Moons 2, así, ¿verdad? Pero básicamente es los personajes se llaman igual, ¿verdad?
Solamente que son otros actores.
Son otros actores.
Que tipo,
pasa,
sí.
Así, tipo, aparentemente pasa, ¿verdad? Tipo, como lo que hablábamos de los soap operas, en los soap operas también pasa eso. Tipo, lo reemplazan a los actores y bueno.
Seguimos, hay que seguir laborando.
Hay que seguir consumiendo cosas por la hora. Pero Two Moons es así. El Two Moons original
A mí me dio un abrazo, así, un abrazo. La serie así,
yo vi la ventana abierta, yo ya vi los dos, ¿verdad? Pero el primero es mucho más fuerte. Mucho más fuerte en el sentido de
tipo, hay mucha química.
Sí, te das cuenta de la química de los actores ahí.
Y aparte de los actores secundarios, o sea, yo todavía no vi el otro. O sea, empecé a ver el primer episodio porque, tipo, todas las series que hay sí ya vi el primer episodio. Pero el primer, lo que vi en Two Moons, el otro, es la química que había también dentro de los actores secundarios. Y había así un histeriqueo también, así que era así. Sí. Para mí que en este todos son putos.
Sí.
Y ciertos dichos que me parecieron súper graciosos. Porque hay una parte de Two Moons, tienen que ver, porque van a encontrar una parte que fue muy memeable y que se usó como meme y que nadie no supo de dónde salió. Que era esa parte en la que le estaba llevando en la motocicleta. Y cuando se le apoyaba ahí. Sí. Ese fue un meme que nadie no supo de dónde puto salió. Y yo, sí, cuando vi ese momento, fue así, me sentí tan realizado.
Sí, no, y después hay escenas demasiado icónicas, así como la escena de las llaves, ¿verdad? Que vos ves en el primer Two Moons y es así. Te das esos calores, ¿verdad? Y después ves en Two Moons 2 y es así. Tipo, no había esa misma química.
No, es lo mismo que con mi general.
Sí, no, como con mi general Lady Gaga, no, era así. The Fame, justicia para The Fame. Hola. Y después vamos a pasar a
Waterboy.
Que es básicamente la historia de unos chicos que están en una escuela
de natación. Club de natación, sí, tipo, club de natación, pero la escuela así, tipo, medio que no importa mucho. Lo que importaba era que estén en sleep todo el tiempo.
Sí. Toda la trama se da durante que están en speedos. Y están en la universidad, entonces no hay.
Y lo interesante por ahí es que está Kao, New, que es una. O sea, al menos de mi.
Para mí es.
Tipo, mi actor favorito por ahí es de sí, todas las series.
Para mí, él y el que hace de.
Ah, sí, ay Dios mío. Sí. El día que ellos dos estén en una serie, tipo, revienta todo.
Sí, explota todo.
Hay el tercer impacto, así, tipo, nos volvemos.
Sí, nos volvemos todas las masas encefálicas del Iris. Ya está, sin ningún problema.
Waterboy, a mí no me es muy memorable, salvo la escena de una escena de un beso, que fue así, tipo, apasionante, porque sí. Justo estaba viendo Two Moons y otra serie que no era así muy afectivo y fue así un beso así furtivo y que me dejó así con calor y después así dije
sí.
No se repitió más.
Sí, en ese sentido tipo tiene un punto muy alto y después va sí, así tipo normalizado, claro. Y ya no pasa nada más.
Hay situaciones interesantes de estrés, o sea, no sé si estrés, era de tensión, ahí está, de tensión, sí. Que había entre los personajes así por situaciones que cuando justo uno iba a empezar a aparecer una novia que no se quiere mudar más de la pieza y esas cosas, sí. Así tipo, ¿te podés ir? No, me voy a quedar acá. Y había dramas así de, está el que quiere ser el chongo, está la chonga y está el tipo que no sabe cómo lidiar con todo y es así, es risible y también a veces un poco entretenido así.
Sí, pero no, dentro de todo no es, o sea, es bueno pero no estar al nivel de los anteriores. Sí. Y después está Mighty, que es así, chambeña. Chambeña, que es básicamente la historia de dos niños que están niños. Así que toda la gente que es menor a mí, porque soy vieja, son niños, pero en realidad son
chicos de high school,
sí, de colegio, y que comienzan a tener un romance y
que es así lo que mencionamos, o sea, que no se recordaba del otro, así tipo, sí. ¿Tú nunca te olvidarás de mí? Sí. Claro que no. Y después la siguiente vez que le ve, en el primer episodio, sí. No se acuerda quién puta era.
Who is she?
Who is this? Pero hay que aclarar que Mighty es muy lindo por la química que tienen los personajes, que son, que en la época de filmación tenían 17 años,
sí.
Pero que reflejaban lo que era así el sentimiento de estar atraído por el otro, sí. Por más que el script era así trash.
Sí, sí,
hasta una parte estuvo aceptable, no se entendía muy bien hasta el 5 por ahí, hasta el episodio 5. Y después ya es así una caída en picada hasta el fondo, que lo único que salva es que los personajes son demasiado chulinitas.
Sí. Porque no tiene nada, o sea, tiene algo sexual así en una parte, pero todo es la fantasía adolescente
del amor. Y también de que por ahí toca partes que en otros temas no se tocan, que por ahí tocó parte del consentimiento, porque hubo así una escena así que por ahí pasó y fue así una discusión y creó un sentimiento de incomodidad y hablaron de que no era su tiempo y que llevó así a que tengan un pacto así de tratarnos de una forma más respetuosa.
Sí.
Y fue, eso fue bastante lindo porque le volvió hacia un punto, o sea, de irse, salvó de irse de mambo con la parte sexual, lo volvió a una parte tierna y de consenso entre los dos chiquitos. y sí. de cuidarse entre ellos y de que, ay, culo, hermano, también eran putos. Digo, todos eran putos en la serie,
Sí,
eso es
todo al final,
hermoso.
sí, al final tipo, se cumple lo de todos, puto. Pero sí, o sea, es muy. Yo no, o sea, yo no encontraba ninguna manera de poder sexualizar todo eso porque para mí nunca luego pasó por ese lado, tipo, era todo esa fantasía adolescente anga que nosotros nunca
Sí,
pudimos
que
vivir.
nunca pudimos tener y por fin vimos, y por
Sí,
fin
tipo.
hay nenitos que están disfrutando de eso y nosotros podemos ver y
Sí.
celebrar eso.
Y después, lo cual nos lleva a lo siguiente, que tipo, entre todo eso hay.
¿Hablamos de Kiss? No, Kiss,
No,
Kiss Me
Kiss todavía
Again.
no.
Y
No, Kiss
antes
no. Sí,
de.
Kiss me hace falta.
Sí. Bueno, había una serie una vez
La época de
en la
Estados
época de
Unidos.
Tron, cuando vivíamos bien.
Sí.
Tenemos. Es otra de esas historias que empieza por el final.
Sí.
Que empezó por el final, que se llamaba Kiss, pero tiene unos cuantos minutos nomás de cámaras y de lo que trata de la relación de los dos, que son estos personajes, son Pete y Cal.
Sí.
Y que lo que sería en eso es ya el futuro de su último año de universidad. Y Kiss Me Again sería. Aunque diga Kiss Me Again, en realidad sería Kiss Me for the First Time, porque ahí fue donde empezó todo.
Sí.
Empezó la relación en la facultad de ingeniería, ya otra
Sí.
vez. En la facultad de ingeniería, en donde Pi y Kao se conocen. Y bueno, o sea, es todo muy raro porque tipo fue así. Es hermoso, pero fue así, recontra forzado. Tipo, fue le conocí, ay, ¿cómo te llamas? Fulano. ¿Vos cómo te llamas? Fulano. ¿Y vos? Y el nombre de la chica. Y después ya le encontraron a los dos que estaban así cerca y ya la agarraron ya, y ya eran un grupo de amigos. Y
Sí.
tipo, no había mucha lógica ahí, pero se entendía que eran por mucha insistencia también de uno de los personajes que era muy carismático.
Parece así que
Pero
estaba
que.
fuerte,
Sí,
¿verdad? Girl,
sí.
así, girl,
Sí.
sí.
Y que ahí ya había ya una historia entre Pete y Cabo del colegio, porque siempre tienen que haber así, tipo shortcitos, y ahí pillas que del colegio,
Sí.
que hubo un drama así de pelea. Y ahí se
Sí.
introducen otros personajes que después se van sumando. Pero habían un tipo un conflicto, después resolución para hacer amigos ya en la universidad, porque para qué es lo que vamos a seguir siendo adultos.
Sí.
Y después así tuvo un pum, me tropecé y me caí TDC.
Sí.
Y ahí empieza todo el drama de amor entre estos personajes. Que bastante se centra mucho en. No se menciona mucho el closet porque no es mucho algo que importe. Porque ya sabes qué va a pasar, porque ya salió Kiss y ya sabes ya qué pasa con el closet. Entonces, como que te centras mucho en su relación.
Sí.
Y que el personaje demasiado, demasiado, demasiado me gusta.
Sí.
Creo que es muy gustable, muy
Sí, es
atractivo.
muy, muy, muy apelante
Pues
visualmente.
es muy cute, pero también está bien fuerte y también es muy bonito y muy correcto. Y anga clase obrera que le ayuda a
Sí.
su mamá, a su hermana. No puedes no quererle.
Y después estaba con lo mismo, Orsky o Dark Look, please.
Kiss Me Again, bueno, Kiss Me Again tiene una escena así tipo de que va así. Hay un momento de aceptación que nosotras no tuvimos, entonces casi lloramos y ahí termina, pap, y
Sí.
después. Seguimos con. Sí, empieza otra serie que es Our Sky.
Sí, que Orange es básicamente un recompilado
De todas las series
de todas
trolas.
las series trola que hicieron básicamente
Tipo, un
cinco.
episodio hermoso.
Sí, un episodio del qué pasó después en cada una de esas series, ¿verdad? Y es así. Y
Sí.
todo. ¿Verdad? Porque tipo, toca
Ahí
de
tuvimos
Kiss.
así nuestro. Ahí tuvimos nuestra redención de Mighty. Y
Sí.
eso así es lo más hermoso que hay. Ahí se explotó el potencial de los actores con esos personajes y con un buen presupuesto y buen guión. Y fue así todo lo que estaba bien. Y eso así borra todo lo mal de la serie Mighty con ese episodio. Y tipo, puedes quedarte y poner póster por toda tu casa, así, porque ya te olvidaste de todo lo malo.
Sí, y también te introduce otra serie que a entender que tenemos que ver, ¿verdad?
Sí.
Entre una de ellas, no me estoy acordando el nombre, pero hay una de ellas que tipo, pues son cinco de las cuales vimos cuatro,
Sí.
y le da le da un final definitivo a eso, porque obviamente todas esas series, algunas quedaron flotando, o sea, obviamente lanzaron, terminó, y no es necesario hacer una temporada más para todo eso, pero sí necesitaba
Tipo
sí, tipo,
fanservice.
necesitaba cerrar algunas cosas, porque algunas cosas quedaban así. En el caso de
Sí.
Mighty se quedaba muy, what,
Y
girl.
eso fue un closure así súper lindo. Y bueno, se llama Love Our Sky porque es así, tipo, ese es nuestro cielo puto. Y te traen así, qué sé yo, Sotus, viene así de
Sí.
vuelta y es así todo muy tierno. todo muy lindo y todo muy libre de problemas.
Sí, tipo, es un epílogo a toda esa serie, ¿verdad? O sea, tipo, si van a empezar a ver, vean todo lo anterior primero. Y después, último, ven Our Sky, que es básicamente el epílogo de todas esas historias, ¿verdad?
Sí, Next Chapter, o sea, de The Brother With Me.
Sí.
Es muy lindo, o sea, tienen que ver todas las otras series antes igual. Y después, a nivel cronológico, después de Our Sky, viene lo que es Dark Blue Kiss, que es la continuación de la historia de Pidicao.
Sí, que es así, justicia para Pidicao.
Que es la intro que escucharon al comienzo del podcast, es la intro de la serie y es así. No hay desperdicio, siendo si dura 3 minutos de drama musical y vos le ves así con las telas a los personajes, poniendo cara de situación,
sí.
Y vos asumís así, bueno, acá pasa una situación de engaño,
sí.
Pero por las miradas deducís todo eso y te quedas así, es demasiado genial.
Y es demasiado breto, es demasiado exagerado todo y es así.
Hay tanto drama que no sabes cómo puede estar todo junto y funciona.
Sí, porque por un lado tenés el personaje que es así, un personaje acadurado, ¿verdad? Tipo, tenés un personaje que está así más acabado en plata, tenés el otro que... Es Anga obrero, ¿verdad?
Anga le tuvo que mandar a su hermana a estudiar a otro lado,
sí.
Y trabaja para que la hermana pueda estudiar y su mamá esté tranquila.
Y es así, ay Dios mío, es tan genial. Y Dark Blue Kiss todavía no terminó, tipo, está todavía en emisión. Pero lo que hay hasta ahora es así, Oroku, es así. Y yo personalmente, tipo, acabo de así.
Por favor, no, sí. Quiero que esté bien, quiero que la abracen, quiero que no llore. Y si
sí.
Llora, yo voy a llorar más
sí,
que
yo
él.
Lloro, cuando Kao llora, yo lloro. Así es, esa es la historia. Y vamos a poner fotos porque es fanservice. Y vamos a mostrar quién es Kao y quién es Korn y quién es Mok y quién es todo. Bueno, vamos a poner eso como anexo a este episodio.
Interesante de Dark Blue Key es que toca así. En una parte sí toca lo que es tener un padre muy estricto, pero es así para un personaje secundario. Lo que sufre este personaje teniendo un padre súper estricto, que ni siquiera sabe lo de su orientación sexual, pero es estricto a nivel de un director de un colegio. Y es le hostiga mucho a su hijo, incluso comete abusos físicos aunque no se vea. Se da a entender de que el padre le violenta. Y cómo le afecta a esa persona que todavía ni siquiera puede asumir su orientación sexual porque por el miedo que le genera a su padre.
Sí.
Y cómo afecta las relaciones de otras personas, por ejemplo la de Pete y Kao, cómo afecta a este chico dañado por su padre en el relacionamiento de estos, que espero que por favor se consuma de una buena forma.
Sí.
Sin suicidios. Ah.
Sí, sí, sí. Sin otro problema que... No, no. Y después del otro lado tenés el papá de... ¿Qué se llama?
Pete.
Que es así, tipo, y fulano es tu socio íntimo, ¿verdad? Y el otro, y si es tu socio íntimo, todo está bien. Tipo,
mientras que no se enteren nomás la universidad, pero no porque
sí.
Yo no quiero, sino porque no quiero que le discriminen.
Sí.
Eso fue el diálogo con el padre,
y así,
por ejemplo.
Es súper, súper, no sé, súper confortable.
Es súper abierto, o sea, y toca temas de educación sexual, porque
sí.
Viene así y le dice, bueno, Bópico ya cucho. Y si vas a hacer, bueno, acá tenés... El condón.
Sí.
Y ahí así toda una situación incómoda. ¿Cómo
sí.
Vamos a estar hablando de esto? Pero tocan bien de una forma en la que la gente pueda también empezar a conversar sobre eso. Y que siempre... Ah, eso también, Dark Blue Kiss al final tiene así tipo una frase. Que
sí.
Así...
Re máxima del colegio, así. Amo, te juro que amo.
Mujer, caso de la vida real, así.
Sí.
Y salía así, se quemaba así la página y salía así el texto, así
sí.
de la cartita. Que obviamente no entendemos un huevo el texto, pero siempre hay la gente que subtitula y podemos leer ahí. Y son así mensajes que algunos pueden ser muy clichés, pero algunos tocan así temas de que traten más de empezar a analizarte tus emociones. Por más que sea muy cliché la forma en la que lo presenta, tratan de que la gente empiece así a preguntarse por qué yo me siento así.
Sí.
Porque es, en la serie, como es mucho drama, se trata mucho de enojo, de sentimiento de traición, de cómo eso afecta tus relaciones y tipo de tratar de parar un poco y pensar de que la gente a tu alrededor también sufre por lo que vos haces y cosas así que no vi hasta ahora en otra serie.
Sí, no, hay, lo que hay es, no me estoy acordando el nombre, pero hay una que es una serie de cortos que duran así tipo 5 minutos y hablan más de cómo es la vida en pareja, ¿verdad? Tipo, un personaje está con el otro y es así, ok, uno está trabajando y el otro está haciendo ruido mientras el otro trabaja. Y es así, ok, tenés que tener un sentido de, che, mira, no tenés que molestar al otro cuando trabaja. O qué sé yo, el otro está durmiendo y se va y le despierta. Y cosas así de tipo respetar los espacios, respetar al otro, entender que a lo mejor el otro no está en un humor de no sé qué. Y todos son así, todos pequeños cortos de 5 minutos, no me estoy acordando el nombre, cuando encuentre voy a subir, ¿verdad? Y después lo cual nos lleva a lo siguiente, que sí van a poder ver en todas partes porque está en Netflix, ¿verdad? Que se llama Bangkok Innocence, ¿verdad? Que es... Vos todavía no viste y
tenés que ver.
Necesitas.
O sea, sé que hay un personaje, está el personaje de Korn, ¿era?
Sí.
Sí, es el personaje de Korn, que es de otra serie, así que eso ya es...
Que es de su héroe, ¿sí?
Ya está en mi lista para ver. Y sí, está en Netflix, así que nadie puede decir que no puede ver.
Y es súper interesante porque básicamente es la historia de este personaje, ¿verdad? Que tiene una sugar mama.
Sugar mommy, hey.
Y después él termina básicamente
liado,
¿verdad? O sea, se encuentra en una situación donde le gusta a otra persona y todo lo que implica ese tipo, che, mira, ya no me siento de la misma manera contigo y me gusta a otra persona y esa transición y todo el drama que involucra ahí en el medio, eso, ¿verdad?
Y que por ahí capaz tiene un desarrollo diferente porque no, aunque no haya visto la serie, muchas de estas series no están situadas en la ciudad, en Bangkok, por ejemplo.
Sí.
Hay muchas series que están situadas un poco por las afueras,
sí,
y tienen otra dinámica, capaz esta va a ser un poquito más fiestera, más de, sí, situaciones, más de ciudad. O sea, con que tenga una sugar mommy lo llamas a la idea, sí, de que es totalmente diferente a las
así,
otras series.
Opulence, you own everything. Eso es. Pero sí, es básicamente eso, porque toda la opulencia a la cual la señora, ¿verdad?, le daba acceso al sugar boy, ¿verdad? Y después que él se encuentra, es enamorado, ¿verdad?, de otro que no le va a poder dar esa vida, pero...
Se enamoró de un clase obrera, sí, que no, sí, va a ser tu sugar daddy.
Sí, pero que va a trabajar por eso, ¿verdad?
Se va a forzar para poner el pan en la mesa.
Entonces, tipo, te da toda esa temática y que también hay inclusión de personajes trans, que son personajes, a mi parecer, mucho más desarrollados de una manera secundaria, pero hay... Y eso me parece así tipo genial, bro. Y que hay millones de escenas así, ¿no? Porque le ponen en una situación donde él es así, básicamente un personal trainer. Y entonces tipo todo el día está así sin remera, lo cual totalmente apruebo porque es relevante para desarrollar la historia. Y después el tipo love interest es alguien así que tipo la trae la inteligencia y no sé qué, pero al final todo es tipo bueno.
Tipo, está buena igual y tipo vamos,
sí,
a
que sospechosamente también está recuerde, ¿verdad? Pero él es así, ¿verdad? Y nada, y toda esa transición y toda esa vivencia que tiene de tipo, che, antes me sentía así y ahora no. Y es más sobre el struggle de dejar de querer, de, o sea, de la muerte, del amor, ¿verdad? Barra todo lo que le da el acceso a la muerte.
La muerte de la cuenta financiera.
Sí, y el surgimiento de otra cosa que va en el medio. ¿Verdad? Y eso creo que hace el rap de las cosas más relevantes
que hemos visto, pero sí le sirve de referencia. Igual hay como 15 a casi 20 series por año que salen de Boy Love, y hasta ahora hay como un resumen de 152 series de Boy Love, sí, que entre esas hay, tenés que separar romance ligero y después así el que así el potente, sí, que pasa en muchos de estos que mencionamos.
El purete donde ese tipo se tocan de manera apasionada.
El puretón de Tailandia.
Sí. Sí, pero en resumen tienen que ver porque es un mundo así genial. Necesitamos contención emocional para poder fangirlear así apropiadamente.
Igual está bien, igual tratar de socializar estos audiovisuales que son de otro lado del mundo y que no vienen ya a través desde arriba, del norte.
Sí.
Viene así de historias de gente que a veces, o sea, mucho tiempo no nos ponemos a considerar. Yo no me solía poner a pensar, ¿y cómo será que el mundo gay en Tailandia?
Claro, o sea, te abre una ¿verdad? Te abre una ventana a otra realidad, ¿verdad? Que muchas veces si nosotros consumimos todo lo que viene tipo de arriba, ¿verdad? Y damos por sentado indirectamente que esa es la única realidad, ¿verdad? El problema constante de es que va a ser no sé qué y no sé qué, ¿verdad? Y son problemas sociales diferentes, o sea, muy muy disonantes a lo que nosotros vivimos acá. Y aparte es una cuestión también del tipo de contenido que producen, porque es un escape a la realidad, ¿verdad? O sea, yo entiendo que la importancia de mostrar algo que no es solamente drama, sí, ¿verdad? Tipo, es necesario también vivir, el tener así tipo tu, chick flick, ¿verdad? De tu novela trola, no,
sí,
no
y
que.
gusto también tener ese.
Claro, tipo, poder vivir esa fantasía donde, tipo, no todo el mundo termina matándose o muriéndose de sida o muriéndose de homofobia porque le matan, le pegan y, tipo.
Es interesante también que, tipo, tu problema sea así, que tu novio no te habló y no te contó que le estaba enseñando a otro nenito que no te
Sí.
caía bien y entonces vos por eso haces todo un escándalo y te peleas y después vuelven a estar juntos.
Y porque no te contesta tu mensaje de Line, ¿verdad?
Sí.
Si no escuchas Line, por favor, danos plata. Necesitamos plata.
A veces es interesante poder sumirse en estas novelas. Yo sé que nosotros sabemos, ay, si la novela es un opio, pero yo quiero también ese opio
Sí,
gay,
yo
porque.
necesito también, necesitamos las dos cosas. Necesitamos la narración no es fácil para nosotros, pero también necesitamos esa otra narración que nos ayude a descansar un poco la realidad así ya trágica, constantemente, ¿verdad? Porque todo ese de tipo. La posibilidad de que exista ese imaginario de tipo, che, podés ser feliz también, ¿verdad? Eso es algo muy necesario, algo que no viene con una línea editorial, desde arriba, porque siempre porque hay que ser sincero, lo que le vende, o sea, la producción de lo que viene del norte, ¿verdad? Está orientada como para que el paqui lo pueda consumir también, ¿verdad? ¿Y el paqui a qué está más acostumbrado? Está más acostumbrado a tratar de entenderle a la otra gente que es diferente de él, y la única manera que puede llegar a entenderle es tipo la historia que está más socializada, ¿verdad? Que es real, no deja de ser grave, pero es la historia de la gravedad de salir del closet y el drama y que te pegan y que te matan y que te morís y no sé
Y
qué.
que también tipo rompe con esta serie, es que tipo la serie últimamente sí está bien, te tratan de, te muestran personajes que tipo no todo es orientación sexual, ¿verdad?
Sí.
Pero tipo este es así, por favor, quiero ver todo lo que sea referente a tu orientación sexual. Acá solamente importa que seas puto. Y
Sí.
ves sabiendo eso y es agradable porque lastimosamente tipo con todo lo que vivimos a veces tu orientación sexual sí te define y tipo vivís en base a que sos puto, entonces ver que la gente es feliz o tiene dramas por ser puto nomás y no referente a la discriminación específicamente ha sido un poco un escape y también es tipo todo
Reconfortante.
reconfortante. Y es así también romper con ese de que te dice, ay, no todo lo que te define es ser puto, pero sí en este sí un poco todo lo que me define y quiero
Sí,
ver.
y por eso voy a ver. Sí, esa es la razón por la que veo.
Y tu método de probarlo también, si querés probarlo a una liada, de poder
Sí.
agarrar y ponerle a ver esta serie y vamos a ver si dura. Ahí
Sí.
vamos a ver qué tanto dura tu bandera. Tu bandera heterosexual en la alianza.
Sí, tan aliado sos, ¿verdad?
Vamos a ver cómo, que, vamos a ver tu deconstructómetro de
Ya
aliada,
sé.
vamos a ver serie tailandesa.
Sí, es que es así mismo, tipo. Yo no tengo problema con los gays, pero no hace falta que nos
Sí.
fuercen a. No, o
No
sea,
hace falta que me muestre
esta
su
vez yo
serie
te voy a
Thai.
forzar a ver si aguanta. Así como nosotros, tipo, históricamente, y de que yo te puse razón, tuve que tragarme la cosa pa' aquí, ¿verdad? Tuve que tragarme el romance entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Y que todo sea alrededor de eso, y mientras tanto, el puto en el fondo de aguatero, ¿verdad? Y es así, no. Esta vez es
Tipo,
sobre nosotros y es
y no
para nosotros.
existen los
Sí, no
paquis.
existen los
No
paquis.
existen los paquis.
Bueno, tú eres mía y tipo, pero son personajes secundarios, ¿verdad? Pero en el resto es así,
Como
tipo.
debería ser.
Sí.
Como nuestra putocracia
Es,
sería.
sí, yo.
Relegado a existir vicariamente o preso.
O tipo, no sé, esa hay también esa serie donde tipo post-mortem, ¿verdad? Donde.
No.
Voy a llegar a ver esa. Yo no logré digerir. Que era básicamente una de esas historias así de tipo. El espíritu trolo
Ah,
vuelve.
History. Eso
Sí,
ya, sí.
el espíritu
Vuelve en
es.
el tiempo. Eso no es lo, eso
Sí.
es.
Es genial, es genial.
Vuelve en el tiempo para cambiar su vida. Pero después se da cuenta que ser puto no es algo que pueda cambiar. Dai
Sí.
por y puto cuel, le dijo así la historia tailandesa. Y tipo, Omanotante no voy. Me voy a
Sí.
morir nomás otra vez. Voy a ser puto, Omanotante.
Sí. Yo de uno ya a mí me superó, a mí me superó. Y después que tipo la pobre estaba ahí viviendo en el departamento ajeno, así, para decirle tipo, vos también sos cuotro, ¿verdad? Y nadie más me puede ver, así que yo te voy a decir que vos sos cuotro, ¿verdad? Y yo tengo un límite, y el límite para esa novela Thai particularmente llegó para mí, ¿verdad? Igual sería interesante, tipo, algún momento voy a tipo, ponerme al día porque era ya demasiado para mí en ese momento.
Capaz, tipo, sí, capaz no era el momento, no estábamos preparados.
Sí,
Está
todavía
muy adelantado para su época.
romance fantasma gay, todavía no, yo todavía no llegué a esa parte, tipo, estoy cerca.
I'm going there.
Sí, tipo, llegaré en algún momento. Ahora
ya, todavía no lo ya veo. Me ha de construir con estas relaciones fantasmales.
Sí, te juro. Era así, el contacto con la Wicca. Era así. Encima era genial porque en el primer episodio era tipo, ya no quiero hablar contigo. Y prendía así el incienso espantapora, ¿verdad? Y desaparecía el otro chongo. Y era así, yo no puedo con esto. Era así, basta. Pero sí, sería
tipo, los putos también pueden tener esta clase de trama.
Sí, de drama con la muerte y post-morte en romance, así. Pero sí.
Y con eso terminamos. Creo que ya no fue bastante. Fue demasiado. No sé si estaban preparados.
Sí, fue mucho. Pero bueno,
les invito a hacer terapia igual después de esto.
Sí, yo voy a hacer terapia. Yo he regalado terapia sobre mi novela. No, yo, hasta el siguiente episodio de Tete con Gianberto.
Chao, sí.
Call